Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Aquí nos escuchamos así. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Aquí empieza la emisión local de COPE de la Costa y esto es Costa Viva. Te acompañamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde en este día de hoy, en este día postelectoral, en este día lunes 19 de febrero en que tenemos el cielo gris, cubierto, feo. Está el día bastante feo, la verdad. Los cielos están completamente nubosos y nos está acompañando una llovizna, así un mojabobos o un barruzo a lo largo de todo este día. Vamos a echar un ratito un vistazo al pronóstico meteorológico para ver cómo se nos van planteando las próximas horas y también cómo es la situación de tráfico y demás. Y vaya, pues evidentemente lo esencial en este día de hoy, valoración de cómo han ido las elecciones en nuestra comarca. En nuestra comarca han ido más o menos como en el resto de Galicia, y es que el Partido Popular ha ganado, ha quedado de primera fuerza política, y el Bloque Nacionalista Galego ha subido y mucho, y el Partido Socialista ha caído y mucho, más o menos, y en resumen. Y luego que Democracia Ourensana ha obtenido un diputado en el Parlamento Gallego, que querían ir a la Xunta, y bueno, pues ahí iban, y al final han metido un poquito la cabeza, aunque no son llave de nada, pero bueno, pues estarán ahí representados en el Parlamento, y estaban súper contentos también los de Democracia Ourensana en la noche de ayer. Respecto a la participación en La Mariña, fue mucho mayor que en hace 4 años, ¿no? Por ejemplo, la participación rondó aproximadamente 71%, cuando hace 4 años estaba entre un 60 y pico%, por ahí más o menos. Salió a votar mucha gente, la mayor parte de las formaciones políticas subieron, también subió el Partido Socialista en número de votos en muchos de nuestros ayuntamientos, aun quedando de tercera fuerza y aun perdiendo pues un buen número de diputados, pero quizá pues propició precisamente esa subida que haya salido más gente de su casa a meter su voto en la urna. Y luego, en cuanto a esos asuntos un poco más llamativos, pues por ejemplo podríamos señalar, el PP fue la fuerza más votada en todos los ayuntamientos, ya lo sabemos, pero por ejemplo el Partido Socialista consiguió mantener el segundo lugar en algunos de nuestros ayuntamientos. En Trabada, en Pontenova y en Urol, donde gobierna el Partido Socialista a nivel municipal, y luego también en el municipio de Alfoz. Ahí ha mantenido el Partido Socialista el segundo lugar. Sin embargo, no mantuvo el Partido Socialista ese segundo lugar en otras localidades donde también gobiernan, como Foz, Burela, Viveiro o Lourenza. Y luego, por ejemplo, hay pues en datos llamativos, como que en Burela el Partido Popular ha conseguido un buen número de votos, casi duplica el recabado en los pasados comicios autonómicos. En el 2024 consiguió 2.153 votos el PP en Burela, estamos hablando, mientras que en el año 2020 lograba 1.608, es casi el doble, y es un incremento porcentual de 4,44 puntos. También es muy llamativo el incremento de votos del Partido Socialista en Trabada. En Trabada este año han recabado 303 votos los socialistas frente a los 117 de 2020, y en este caso casi los triplica. Hay que destacar que de Trabada era la número 3 de la lista del Partido Socialista, Mayra García, exalcaldesa. Y luego, respecto a los diputados, ya sabes que en la provincia de Lugo se han conseguido por el Partido Popular 8 diputados, por el Partido del Bloque Nacionalista Galego se han conseguido 4 diputados, es uno más, el PP pierde uno, lo gana el BNG, y el Partido Socialista se ha quedado como estaba, con 2 diputados. ¿Esto qué significa? Que Mayra García no entra en principio en el Parlamento Gallego porque ella iba de número 3, con lo cual está en el número 1 Besteiro, en el número 2 La Mariñana también, de Cervo, la exalcaldesa de Burela, Lara Mendoza, y luego en el número 3 se queda Mayra García, que en principio se queda fuera del Parlamento. Y después, por el Partido Popular, por ejemplo, entran los 3 candidatos mariñanos, así que entran, que sería Elena Candia, que estaba en el número 1, Alfonso Villares, que iba de número 3, y José Manuel Balseiro, que iba de número 7. Y por el Bloque Nacionalista Galego entra el mariñano Daniel Castro, que iba de número 2 en la lista de los nacionalistas. Bueno, habrá representación mariñana en el Parlamento Gallego, por lo tanto, y así más o menos, así muy resumidito cómo ha ido el asunto en la Mariña. Luego lo tratamos con un poquito más de detalle y también escuchamos las primeras valoraciones de algunas de esas personas que nos van a representar en el Parlamento. Otros asuntos relacionados en este caso con la crónica de sucesos en la provincia de Lugo: se investiga la usurpación de identidad de autoridades eclesiásticas para estafar miles de euros. La Guardia Civil ha detectado la presencia en nuestra provincia de estafadores. ¿Qué han hecho? Han usurpado la identidad de determinadas autoridades eclesiásticas de alto rango, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial. Ahí está el peligro también de la inteligencia artificial. Y lo han hecho para perpetrar fraudes telefónicos dirigidos a congregaciones religiosas. Un engaño a través del cual se habrían hecho con miles de euros. Según informan desde la comandancia de Lugo, el modus operandi de estos estafadores consiste en hacerse pasar por líderes eclesiásticos prominentes en esas llamadas telefónicas dirigidas a miembros de diferentes comunidades religiosas. En su forma de actuar, precisaba la Guardia Civil, la ingeniería social ha jugado un papel crucial en este proceso de engaño. Precisamente para explotar la confianza y la buena fe de los miembros de la comunidad religiosa, para obtener información confidencial, solicitar donaciones fraudulentas o incluso extorsionar fondos bajo falsos pretextos de caridad o de emergencia religiosa. En algunos casos el engaño se centró simplemente en la supuesta devolución de ingresos erróneos no existentes por parte de otros departamentos de la Iglesia, mientras que la mayoría de las veces los protagonistas del engaño transmitían a las víctimas la premura en su respuesta como un factor determinante en la transferencia, ¿no? Tanto transferencia como restitución, y precisamente para prevenir supuestos inconvenientes de mayor envergadura. El hecho de que se hayan hecho pasar por altos cargos de la jerarquía eclesiástica, ha precisado la Guardia Civil, agrega un nivel adicional de credibilidad y de confianza a la estafa, dado que el principio de autoridad ayuda a engañar fácilmente a los miembros de la congregación, puesto que hace que sean más susceptibles a caer en la trampa. Pues eso, cuando a uno le dicen, le ha llamado al jefe, pues se lo cree un poquito más, ¿no? Pues si te están hablando de una autoridad religiosa con algún rango mayor, pues probablemente picaron más fácilmente. Una estafa de nivel con la cual se podrían haber hecho con miles de euros. Otros asuntos relacionados también con la crónica de sucesos: un hombre tuvo que ser excarcelado tras el accidente sufrido en la madrugada del sábado en Obicedo. El siniestro tuvo lugar en una carretera provincial cuando el vehículo se salió de la calzada y quedó volcado lateralmente. Los bomberos de Viveiro tuvieron que retirar el techo del coche para poder liberar al conductor. Había quedado atrapado en el habitáculo y además el equipo de urgencias sanitarias del 061 se encargó del traslado al hospital de Mariña, aunque fíjate, en principio apenas se apreciaban lesiones de importancia, a pesar de lo espectacular del accidente. En el operativo también intervinieron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los voluntarios de Protección Civil. Y luego la Guardia Civil está investigando varios hechos delictivos acontecidos en estos últimos días en la Mariña. Por una parte, ha imputado a un vecino de Foz, de 25 años de edad, como supuesto autor de un delito de daños en un vehículo que estaba estacionado. Los hechos ocurrieron el día 8 de este mes. El propietario del vehículo dañado todavía no había cuantificado los daños ocasionados. Y también se perpetraron daños en un turismo estacionado en Ribadeo. En este caso, los investigados son un vecino de esta localidad de 18 años y un menor de edad. Se les acusa de ser los presuntos autores de un delito de daños y el coste de los desperfectos asciende a 400 euros. También en estos últimos días ya te hemos comentado que en Ribadeo se estaban investigando una serie de daños en un polideportivo donde se realizaron además unas pintadas y en un cementerio donde tiraron los maceteros de los nichos. Parece que se ha dado con alguien que podría tener que ver con los daños en el polideportivo. La Guardia Civil está investigando a un hombre de Ribadeo por los desperfectos en esas instalaciones deportivas y es un vecino de 67 años de edad. Las diligencias policiales han sido remitidas a la autoridad judicial. En materia sanitaria, recordar a la sociedad, tal y como recuerdan desde el Sergas, la necesidad de aumentar las reservas de los grupos de sangre A negativo, O positivo y AB negativo. Julio García Comesaña, el consejero de Sanidad, ha donado en una unidad de móvil de la Agencia de Donación de Órganos y de Sangre, que se desplazó precisamente hasta la Consellería de Sanidad en San Lázaro, y ha aprovechado para lanzar este mensaje. Destacar que las unidades móviles de A2 van a visitar más de 40 40 ayuntamientos gallegos a lo largo de la semana y el objetivo es conseguir cerca de 500 donaciones de sangre diarias. Se necesitan. También hablamos de las manifestaciones del agro, las manifestaciones tractoradas. Está prevista para mañana una de ellas. En principio estaba previsto que se llevaran a cabo movilizaciones en Ribadeo, pero no se llevan a cabo en Ribadeo, se centralizan en Lugo Capital. Mañana tiene lugar la movilización de agricultores y ganaderos en Lugo Capital, insistimos. Habrá representación del sector mariñano, pero que se desplace hasta allí, tal y como explican desde el sindicato Labrego Galego. Está prevista una tractorada, por ejemplo, en la zona de Frixa y alguna otra zona más, y una manifestación con salida del edificio de la Xunta desde las 12:30 del mediodía. Entre las principales reivindicaciones está, como no, el refuerzo de la ley de la cadena alimentaria para que no se pueda vender el producto a pérdidas, es decir, por debajo de los costes de producción. Y la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el programa INECO Rural TIC vuelve a Lugo, a la provincia de Lugo, en su segunda edición. Es el programa de digitalización del mundo rural. En este caso, llega a Pontenova y también a Sober. El INECO va a prestar apoyo durante las próximas semanas a esa digitalización en estas dos zonas. Más adelante pasarán por otros ayuntamientos como Trabada o también Guitiriz. Isabel Rodríguez ha subrayado la oportunidad que ofrece el programa para el rural lucense con formaciones en materia de comunicación digital, correo electrónico, banda en línea o seguridad en red. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, en esta jornada postelectoral, 19 de febrero. Y además hoy también te vamos a hablar de neumáticos. Fíjate la importancia de tener los neumáticos en buen estado para evitar sustos o evitar accidentes cuando estamos en la carretera. Ahora en invierno, por ejemplo, que llueve, que ahora hay placas de hielo en la calzada, que de repente sopla mucho el viento. Bueno, necesitamos un buen agarre a la carretera y es importantísimo revisar los neumáticos, saber qué neumáticos ponemos. No solamente el modelo, sino la marca, la caducidad y otras cuantas miles de cosas en las que a lo mejor ni reparamos. Bueno, pues estos son algunos de los temas que te traemos. Te invitamos a que te quedes con nosotros un ratito acompañado en las ondas de la radio en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa. Los titulares te los ha traído como cada día Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás o visítanos en Xove.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Parece que la nube se va a quedar con nosotros durante todo este día de hoy, al menos aquí en la zona de la Mariña. No están cielos cubiertos durante la tarde y la noche también. El viento sopla débil del nordés y va a seguir así. Mañana, sin embargo, sí que nos hablan de cielos claros y despejados. Por la mañana, completamente despejados. Por la tarde, con algunas nubes altas. Y las temperaturas mañana bastante parecidas a las de hoy. Por ejemplo, ahora tenemos 15 grados de temperatura en Ribadeo. Para mañana nos dan máximas de 16 y mínimas de 6 grados. Y para mañana, en principio, el tiempo es seco.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Si vas a conducir o estás en ello y vas a pasar por la autovía del Cantábrico, pues ten un poquito de cuidado por ahí, en el punto de siempre, en la zona del Fiuco. Entre Arroso y Someiro hay niebla, así que la visibilidad es más reducida y también tienes que reducir la velocidad. Un poquito más despacio por ahí. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y seguimos.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Hablamos de reparaciones en la localidad de Ribadeo, reparaciones que ha anunciado el alcalde de esta misma localidad, Daniel Vega. El ascensor panorámico que tenemos y que conecta la zona de abajo, la zona de lo que es el puerto con el centro urbano, con el núcleo, está ya reparado. Ha estado en estos últimos tiempos averiado y eran averías además bastante serias. Según habían señalado desde el equipo de gobierno, se debía a la falta de mantenimiento por parte del anterior equipo de gobierno y que ellos han intentado solventarlo. Pero bueno, ya se ha llevado a cabo la reparación y la apertura será también muy próxima. Daniel Vega.
O ascensor ya está arranxado. Tuvemos moito traballo desde un punto de vista técnico e desde un punto de vista de mellora do espacio. Desde un punto de vista técnico, houve que solucionar o tema eléctrico. O cuadro do ascensor é gravísimo, pero é así de duro e é así de claro, como vou dicir. Estaba pinchado. Cuadro eléctrico, donde estaba enganchado o ascensor, estaba pinchado. Por lo tanto, esta situación no se podía seguir dando. Estábamos fuera de ley, por lo tanto, incumplíamos la ley, una falta de seguridad por todas las partes. Sorpréndeme que nadie diga nada. Sorprende, cuando digo nadie, digo o anterior gobierno. Sorpréndeme. E, por lo tanto, nosotros tuvimos que garantizar a seguridad. Junto con ese cuadro que estaba puenteado, tuvimos que solucionar a avería profunda que tiñó ascensor. Por lo tanto, ahí también lo solucionamos. E tercero, todo o entorno do ascensor, en estos momentos ya actuamos na parte interior do ascensor, todo sucio, grafitis, bueno, non era un espacio acolledor. Por tanto, aí tamén solucionamos pintando e adecuando os espacios perfectamente. E, por último, vamos a desbrozar todo o entorno do ascensor. Aí estamos gestionando con portos e vamos a iluminar tamén o entorno do ascensor para dotarlo de seguridad e para crear un ambiente pois máis acolledor.
Bien, pues ahí está, reparado el ascensor panorámico de Ribadeo y luego otra serie de reparaciones que se van a llevar a cabo de forma también bastante próxima. No ha sabido decirnos exactamente la fecha el regidor de Ribadeo, pero sí que lo están hablando con el profesorado para ver cuándo es idóneo, cuándo molesta menos. Son unas reformas en la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo. Reformas en materia de eficiencia energética, es decir, sellar mucho mejor las ventanas, que en este momento la verdad es que se pasa un poquito más de frío. Y por otra parte, accesibilidad. Escuchamos de nuevo al regidor.
40.000 euros de un convenio que firmamos con Consellería. Ahí vamos a renovar las ventanas de Casa do Mar, da Escola de Música, da Planta Baixa, tamén as portas, e vamos a construir un ascensor para eliminar barreiras arquitectónicas, mellorar as entradas. Bueno, pues son 40.000 euros más 20.000 de subvención. Por tanto, unha cantidade moi importante que supón mellorar un edificio importante, histórico, que debemos conservar a arquitectura, pero velar tamén por os nosos nenos e nenas que acuden a esta escola de música en estes momentos, pois entra o frío, pero basicamente como se estiveran fora. As ventanas pois non teñen ningún tipo de eficiencia energética, non teñen ningún tipo de protección, e por tanto isto debemos solucionalo. E non esperamos moito, xa rapidamente actuamos e agora podemos garantizar esa reforma.
Pues una reforma garantizada y en principio se van a llevar a cabo las obras de forma bastante próxima por determinar junto con el equipo de profesorado de la Escuela Municipal de Música y Danza para que estén un poquito más a gusto también ahí los alumnos y profesores, todo el mundo, pero en fin, para que no se pase frío, que en este momento hay como corriente por ahí. Otros temas que te traemos también en esta jornada de hoy que tienen que ver con lo acontecido en los últimos días, y es que la Diputación de Lugo reedita una línea de ayudas para las asociaciones que trabajan por las reservas de la biosfera. Hay una línea de ayudas que asciende a 110.000 euros y se ha aprobado por cuarto año consecutivo en la última Junta de Gobierno del ente provincial. Es una convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que vayan a desarrollar pues esos proyectos para poner en valor el patrimonio natural y cultural ahí en las zonas de la reserva. Lo explica la diputada portavoz Pilar García Porto.
Dúas medidas importantes que poñemos en marcha dende a Deputación de Lugo para seguir loitando contra o reto demográfico, aproveitando para elo os recursos propios cos que contamos nesta provincia. A primeira desas medidas consiste na convocatoria por cuarto ano consecutivo dunha liña de axudas por importe total de 110.000 euros destinada a entidades asociativas sen ánimo de lucro que estén asentadas ou que teñan o seu ámbito de actuación no territorio reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá, para que poidan desenvolver actuacións e tamén proxectos vinculados ao medio ambiente e ao rural. Proxectos que poñan en valor o patrimonio natural, cultural e paisaxístico das propias reservas. Trátase dunha liña de subvencións de concorrencia competitiva que puxemos en marcha no pasado mandato e que está tendo resultados moi positivos. Dende o ano 2021, un cento de asociacións das reservas Terras do Miño e os Ancares Lucenses recibiron xa máis de 300.000 euros, grazas aos que sacaron adiante proxectos moi interesantes que contribuíron de xeito importante a poñer en valor o territorio e a dinamizar a actividade social, cultural e económica do noso rural. Estamos falando de recuperar a Romaría de Cereixido, de organizar unha xornada de degustación de tenreira, de manter unha ruta de sendeirismo, de realizar un estudo sobre os ecosistemas acuáticos en convivencia coa ganadería extensiva, de aumentar o cultivo de centeo para elaboración de pan ou producir máis palla para as pallozas de Piornedo. Son exemplos destes máis de 300.000 euros adicados ás asociacións destas reservas. O igual que o ano pasado, esta convocatoria de axudas inclúe dúas liñas de actuación. Unha está dotada con 60.000 euros para actividades na reserva da biosfera Terras do Miño e a outra con 50.000 euros para actividades na reserva da biosfera dos Ancares Lucenses. Novamente, o importe da subvención será de entre 1.000 e 7.000 euros por cada un dos proxectos. Este ano, como novidade, vamos a ampliar uns días o prazo para presentar as solicitudes. Vai a ser de 10 días hábiles que empezarán a contar a partir do día seguinte da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da provincia.
Pues ahí tienes 10 días hábiles a partir de la convocatoria en el BOPA. Y por otra parte también, dentro de los acuerdos de la Junta de Gobierno de la Diputación de Lugo, se aprobaba una convocatoria de ayudas por un importe conjunto de 40.000 euros. ¿Para qué son? Para incentivar el impulso del cultivo de trigo de variedades autóctonas, Cayobre y Caabeiro, y la plantación de fisalis en los ayuntamientos de la provincia de menos de 5.000 habitantes. ¿Esto qué es? Es una medida que está incluida en el programa de Para Vivir Lugo y que tiene en marcha la Diputación gracias a fondos que ha conseguido de la Unión Europea para contribuir sobre todo a fijar la población en la zona rural. Se pueden solicitar 500 euros por hectárea para el cultivo de trigo autóctono, hasta un máximo de 5 hectáreas, y 26,3 euros por beneficiario para el cultivo de fisalis, independientemente del número de hectáreas. Tienen preferencia solicitantes de ayuntamientos como, por ejemplo, Valadouro, también Fonsagrada o Xermade, y los tres ayuntamientos donde la Diputación, que son los tres ayuntamientos donde la Diputación está desarrollando ese plan piloto. Y el plazo para solicitarlo también es desde la publicación en el BOPA, en el Boletín Oficial de la Provincia, de un mes a partir de que se publique. Bueno, pues ayudas para plantación de trigo autóctono y también para fisalis, y en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes con prioridad para Valadouro. 6 minutos para la 1 del mediodía. Echamos una ojeadita a la zona asturiana. ¿Por qué? Porque el Partido Popular ha lamentado ahí que el ministro de Transportes no haya visitado las obras de la Autovía del Suroccidente. Señalan que Barbón, el presidente del Principado, está sacando pecho de su excelente relación con Óscar Puente y con el gobierno de Sánchez, pero su falta de influencia sería evidente. Y esto lo decía el otro día la diputada regional y portavoz de Infraestructuras, Cristina Vega, sobre el terreno, ya que se vino a la zona para ver cómo estaba todo esto.
Desde el Partido Popular lamentamos profundamente que el presidente del Principado, Adrián Barbón, no haya aprovechado la reciente visita del ministro de Transportes, de Óscar Puente, para reclamar la autovía del suroccidente. Si se trata de una deuda histórica del Gobierno de España con la comarca, tal y como el propio Adrián Barbón expresó el pasado mes de noviembre en un acto en Cangas de Narcea, ¿por qué ni siquiera se ha hablado de ello? No se han dignado ni a visitar la zona, ¿no? Vemos como la autovía del suroccidente está abandonada, como los municipios en sí, con sucesivos retrasos. La última previsión que anunció la delegada del Gobierno era que se acabara el tramo afectado por el alargado de Casa Zorrina, que concluyese a finales de 2023, y vemos cómo el 2024 avanza, y lo que no vemos son avances en esta infraestructura tan importante para concejos en riesgo de despoblación como son los del suroccidente, donde están asentadas pues empresas muy importantes que generan muchos puestos de trabajo para la comarca. Vemos que Barbón saca pecho de su excelente relación con el ministro de Transportes y con el gobierno de Sánchez, pero su falta de influencia es más que evidente. Desde el Partido Popular exigimos conocer cómo evolucionan los trabajos y cuáles son las previsiones y los plazos que se maneja desde el gobierno de Sánchez, tanto para la finalización del tramo hasta el Reguirón como la continuación hasta Ponferrada. Y por ello vamos a preguntar en la próxima comisión de fomento.
Pues ahí está el lamento del Partido Popular de Asturias sobre esa autovía del suroccidente en Asturias, zona occidente de Asturias. 4 minutos para la 1 del mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y hemos pasado por Ribadeo, pero mira, vamos a volver a Ribadeo para contarte también un curso de poda de frutales que se desarrolla desde hoy mismo en el Centro de Formación y Experimentación Agraria Pedro Murias. Las plazas ofertadas para la formación que se van a impartir en las próximas semanas ya han sido cubiertas. Y fíjate, hay lista de espera, un éxito. Por lo tanto, escuchamos de nuevo al alcalde de Ribadeo, a Dani Vega.
En el Concello de Ribadeo seguimos colaborando con todas las administraciones. En este caso, queremos poñer en valor a colaboración coa Xunta de Galicia, con Pedro Murias, a Escola de Capacitación Agraria de Pedro Murias, que ten unha vocación clara en formar continuamente e así apoyar a través da formación o sector primario, a agricultura, a gandería, o sector forestal, unha clara vocación dende a súa fundación con Pedro Murias, un filántropo que nos deixou un edificio para dedicar á formación e ao apoio ao sector primario. Por lo tanto, desde un punto de vista de formación, dentro da oferta educativa que temos en Ribadeo, Pedro Murias é un pilar fundamental. E dentro tamén do arraigo cultural arquitectónico indiano, pois evidentemente queremos destacar o edificio, o emblema que temos na entrada de Ribadeo, que é Pedro Murias. Neste caso, quixemos colaborar, e agradezco a dirección do centro, ao seu director, a Manolo Balín, porque é importante esa colaboración a través de propostas positivas, propostas que signifique un avance. Neste caso, a oferta foron os obradoiros para a poda, es decir, ese taller de poda de froiteiras, tamén o taller de enxertado para plantas froiteiras, e o último dos cursos era o taller reproducción vegetativa de plantas ornamentais, o acodo que se chama. Bueno, pues toda esta formación dedicada á profesionalización, a adquirir conocementos técnicos, é fundamental. Creo que queda demostrado porque a oferta foi moi importante e dende logo houve un interés por parte da población. Pois en poda que as prazas ofertadas foron 24, e os matriculados 46, por lo tanto, temos o 100% das prazas cubertas e queda unha lista de espera de 22 persoas. De inxerto, as prazas ofertadas foron 24, os matriculados 40, quedan en lista de espera 16. E da codo, as prazas ofertadas foron 12, cubríronse todas, os matriculados foron 27, pero quedan claramente que 15 en agarda. Bueno, pois isto, o que significa é que hai un interés por parte da población. Nos vamos a seguir xestionando cursos deste tipo, creo que son fundamentales, e agradezco á dirección, a todos os técnicos de Pedro Murias, o traballo que están a facer.
Pues cursos interesantes que están teniendo éxito, y fíjate, con su lista de espera y todo, arranca en este día de hoy, el de frutales. Seguimos contándote esas noticias que nos van marcando la actualidad en este día de hoy, y también hablando un poquito, cómo no, de los resultados electorales. Ya sabes, el Partido Popular ha ganado en todos los ayuntamientos de la Mariña, se ha convertido en la primera fuerza política, el Bloque Nacionalista Gallego en la segunda fuerza política y el Partido Socialista en la tercera, con algunas excepciones. Por ejemplo, como también te hemos comentado, pues el Partido Socialista ha mantenido el segundo lugar en lugares como, o en zonas como, por ejemplo, en Alfoz, en Ourol, en Trábada y también en Pontenova. Lugares, muchos de ellos, en los que gobierna, como por ejemplo Ourol, Trábada o Pontenova, y gobierna el Partido Socialista y haya mantenido el segundo lugar. No ha mantenido el segundo lugar en otros lugares en los que también gobiernan a nivel municipal, como Foz, Burela, Lourenzá, ahí por ejemplo, o Viveiro. Ahí, por ejemplo, no ha mantenido el segundo lugar el PSOE. El PSOE ha caído bastante, y bueno, pues así se notan también en los diputados que han conseguido en general en la comunidad gallega, aunque en la provincia de Lugo se han quedado como estaban, con 2 diputados. Eso que significa que Mayra García, que iba de número 3 en la lista del PSOE y que dejó la alcaldía para ir de número 3 acompañando a Besteiro y a Lara Méndez, pues lamentablemente, en principio, no sé qué cambien las cosas, al Parlamento gallego no va. Si entran otros mariñanos, como por ejemplo los 3 mariñanos que iban por el Partido Popular en esos puestos de salida, y también el otro mariñano que iba por el Bloque Nacionalista Gallego en el puesto número 2, que era Dani Castro. Vamos a escuchar las valoraciones de algunos de ellos, cómo ven esos resultados. Pues, por ejemplo, la número 1 del Partido Popular, Elena Candia, está encantada también, muy satisfecha, y señala que están muy comprometidos con el trabajo, que van a seguir así.
Muy comprometidos con nuestro proyecto político, a pesar disso, de estar nunha provincia, nunha cidade que non gobernamos, pero que tamén, pois, momentos como este, xa vivimos un parecido nas xerais, pois me reafirma que temos que seguir traballando na mesma dirección, que o proxecto vai a máis, e que do traballo sale todo. Entón, estamos, pois, eu personalmente, ca enorme sensación de o traballo ben feito, de que fomos novamente, pois, útiles a que se consolide un goberno que é o que necesita Galicia, o que necesita a nosa provincia, e que ca nosa normalidade, sempre ca nosa humildade e ca nosa prudencia, seguiremos traballando exactamente igual que estábamos o viernes. E iso creo que é a maneira, non? De que nos diferencia. Eu sei que estar aquí, estar en política en Lugo, na cidade, na provincia, non é nada doado. Sei moi ben o que temos enfrente, pero tamén, como dicía o presidente, cada vez máis demostramos que os lucenses e os galegos, francamente, somos inteligentes, que normalmente, pois, somos capaces de convencer con argumentos, e que vamos na boa dirección. Eu, evidentemente, este porcentaxe non se conseguiría sin o traballo de todos vos. Estou enormemente agradecida.
Número 1 en la lista de los populares, Elena Candia. En el número 3 está el, por ahora en funciones, conselleiro de Mar y exalcalde de Cervo, Alfonso Villares, que también muestra su satisfacción y señala que van a seguir trabajando así, con muchas ganas.
Muchísima satisfacción. De entrada, eso es el sentimiento que tenemos toda la gente del Partido Popular. Ver realmente que o povo galego falou, e falou claro, e dixo que realmente en Galicia as cousas están funcionando ben, que funciona ben, e que o proxecto que encabeza Alfonso Rueda pois é un proxecto que ten moita vixencia, e por tanto eso creo que foi o sentir que onte se expresou toda a cidadanía galega. É certo ademais que incluso o feito de poñer en duda ás veces a certos liderazgos, pois tamén se desmontaron absolutamente eses discursos, porque o liderazgo indiscutible de Alfonso Rueda pois é algo que tamén foi refrendado antes. Realmente foi él, con todo o seu equipo e con todo o equipo do Partido Popular, que conseguiu pois que sigamos, que siga o noso, en este caso, pois, o noso partido pois levando as riendas da Xunta de Galicia, e por tanto moitísima satisfacción, e como dixo tamén o presidente, agora a traballar, e como se leva traballando durante todos estes anos e os vindeiros, pois a traballar para todos. Evidentemente aquí somos o goberno de todos os galegos, e iso que o presidente vai a facer, e como dixo antes, e como tal leva feito durante todos estes últimos anos.
Diputado, por lo tanto, por la Mariña Lucense también, Alfonso Villares, y un diputado que ya lleva muchos años representándonos en el Parlamento Gallego y que sigue orgulloso y honrado de estar allí en el número 7 y bajo, José Manuel Balseiro, y también entra.
Bueno, pues los resultados con mucha satisfacción y con mucha alegría, una vez más, a Mariña de Lugo, a provincia de Lugo, respondeu. A provincia de Lugo é a provincia máis votada de Galicia. Si é certo que non coñemos esa ata por pouco dese novelo diputado, pero tamén é certo que só tiñamos moi coñido por moi poucos votos xa fai 4 anos. Pero con total satisfacción, e volveremos pois a seguir traballando por Lugo, pola Mariña e por Galicia. Despois esta vai a ser a miña sexta legislatura no Parlamento de Galicia, por lo cual creo que adquirir unha experiencia que pode valer moito ahora no Parlamento, dado que o Parlamento vai a sufrir unha renovación importante de xente nova que ven para ali.
Será su sexta legislatura en el Parlamento de Galicia, la de José Manuel Balseiro, durante muchos años representando a la Mariña allí con el Partido Popular. Bueno, pues esos son los tres diputados de la Mariña, de los que forman parte de la Mariña, de los que han entrado. Son 8 diputados por la provincia de Lugo, pero estos son los de nuestro territorio. En el Bloque Nacionalista Galego también tenemos un mariñano, y es el ribadense Daniel Castro. Está contento, claro, están contentos porque han subido mucho, aunque claro, les queda la sensación de que no han conseguido llegar al gobierno de la Xunta de Galicia, pero dicen que para a próxima.
Ben, é certo que quizáis para facer unhas valoracións máis precisas é mellor agardar máis tempo, pero evidentemente aínda que con os resultados moi moi cercanos, hai que dicir obvio que os resultados do BNG son históricos, que a subida foi de máis de 150.000 votos, que subimos 6 deputados, subimos 3 puntos e medio na provincia de Lugo, un deputado na provincia de Lugo, sacamos o mellor resultado da historia, pero evidentemente iso non chegou para acabar o noso obxectivo, que era gobernar este país. Temos que poñer en valor o traballo que se fixo, creo que a campaña foi inmellorable, e trouxo tamén os seus resultados, que son pasar de 19 a 25 deputados, e volver a deixar claro que en Galicia existen dúas opcións, que é o Partido Popular, o que hai que parabenizar, evidentemente, polos resultados, e a do BNG. Pero isto non é máis que outra vez que seguimos petando na porta ata que caia, e sabemos que máis tarde, que máis que do que tarde, vai caer, polo que temos que valorar moi positivamente estes resultados, analizar agora que podemos seguir mellorando e seguir pelexando nestes 4 anos e ofrecendo un proxecto aos galegos e as galegas para que en 4 anos decidan darnos ainda máis forza e que sexa posible que gobernamos este país, que sen dúbida é o noso objetivo. Polo demais, pois, o tempo é un pouco a perspectiva para nos ver todo máis claro.
Pues son los diputados que nos van a representar por Partido Popular y por Bloque Nacionalista Galego. Como te decíamos, lamentablemente Mayra García pues no entrará en principio en el arco parlamentario gallego porque lleva de número 3 y han sacado 2 diputados por la provincia de Lugo. 29 minutos pasan de la 1 del mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hablamos ahora de coches. Hablamos de coches y de una parte muy importante de los coches, que son los neumáticos, las ruedas. Si eres de los míos, pues probablemente metas la llave, arranques y digas esto funciona y no se te ocurra ni mirar las ruedas. Pero la verdad es que es importantísimo y nuestra seguridad va en eso. ¿Por qué hablamos de ruedas hoy? Bueno, pues porque justo se están impartiendo una serie de formaciones de FP en los centros de FP de nuestro entorno sobre los neumáticos y esas preguntillas que le van surgiendo a uno. Lo imparten profesores de mecatrónica industrial y también ingenieros mecánicos dentro de lo que es la rama de los ciclos de automoción, y tenemos con nosotros a uno de ellos, que es Andrés Toxeiro. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien.
Sé que fago muy mal porque son de estas que mete a Chávez en un miramais, pero efectivamente los neumáticos son importantísimos para nuestra seguridad. No sé si son más importantes o es más importante telos así un poquillo en cuenta cuando estamos en las etapas de invierno que en las etapas de verano, por aquello da choiva o da neve o choseo, etcétera, etcétera.
No, es importante siempre en todo momento, porque hay que verlo como una componente, bueno, pues de suma importancia en el contexto de la seguridad, en el contexto de comportamiento dinámico, ¿no? Puedo vos poner un ejemplo, un símil, pues do noso calzado, ¿no? Cuando levamos unos zapatos que nos apertan, bueno, pues nuestro patrón de marcha puede ser irregular, e incluso estamos un poco propensos a levar una zopada, una caída, con consecuente accidente, ¿no? No coche pasa, no vehículo pasa exactamente igual, incluso bueno con consecuencias más graves, ¿no? Es un operador de alta ingeniería que bueno, a veces no le damos desde el punto de vista del consumidor, no le damos la importancia que tiene. Desde el punto de vista de la competición, sí. La competición es un elemento neumático importantísimo. Si falla un neumático, pues vais a prueba o garete, ¿no? Tanto bueno en Fórmula 1 como en rallies, como otro tipo de competiciones similares, ¿no?
Tú sabes que a veces de estas multas recurrentes de la Guardia Civil, ¿no?, de estas sancións recurrentes está o tema dos neumáticos, porque hai moita xente que os leva xa como o ras, que todo o que o relevo do neumático está desgastado, quizás non reparan nelo.
Sí, si o neumático está inservible, está desgastado, es decir, si os testigos, os TWI que llaman, pues están a 1,6 o menos de 1,6, pues ya no están óptimos, no se pueden utilizar. Los asientes pueden multar, pero eso no es o peor. O peor es que pueden perder adherencia, no tienen o rendimiento que tienen que tener, que temos los que cambiar, ¿no? Por eso mejor compre decir que los neumáticos no tienen una data de caducidad, pero sí que tienen una data de fabricación, que ven no flanco, no dot, en términos de número de semanas y años. Por ejemplo, pongo un ejemplo, pues 12-22, ¿qué quiere decir? Que fue fabricado en la semana 12, pues do ano 22. Ya que no tienen data de caducidad, puedo utilizar un neumático si está bien, que tenga pues 15, 20 años sin ningún problema, ¿no? Ainda que sus expertos recomiendan que los 5 años, bueno, se pueden estar endurecidos, cristalizados, perder un poco propiedades de adherencia, ¿no? Si se desgastan antes de los 5 años, o mejor a los 2 años, un año, incluso en 6 meses, o tienen alguna grieta, pues no sé, algún desgaste irregular por falta de alineamiento, de equilibrado, pues también lógicamente hay que cambiarlos, ¿no? Es muy importante telos en vigilancia para nuestra seguridad y para el comportamiento dinámico, agitado do vehículo.
Si sabes que hay moitos talleres o moitas empresas que venden vehículos que son de segunda man, pero bueno, eles vendenos como prácticamente seminovos, que están bastante bien, además, ¿es recomendable o mejor irse un zapato novo, un neumático novo?
Sí, hai que velos e hai que fiarse un pouco do que nos din os expertos montadores de neumáticos, ¿no? E as charlas para usuarios e para alumnos, pero sobre todo para usuarios que tamén as programamos, teñen un pouco ese objetivo, ¿no? Non é que o usuario logo despois teña esa capacidade de decidir de por sí, sino un pouco de asimilar as recomendacións e os consellos dos montadores de neumáticos, ¿no? Si o experto di que o neumático é inservible, pues hai que cambiarlos, ¿no? Ainda que teña unha boa escultura, un bo dibuixo, pero poden estar endurecidos. Bueno, hai un aparatiño que é o durómetro para verificar, pero incluso así a nivel casero coa uña. Cando a uña non entra ben no neumático e que está moi endurecido, que nos pode xogar unha mala, que está cristalizado a nivel molecular, pode nos xogar unha mala pasada, ¿no? Repito, hai que fiarse do que nos din os expertos, pero ter eses coñecementos é conveniente. Cando ignoras unha cousa, é difícil de asimilar o que te transmiten os expertos,
¿no? Bueno, é verdade que está aí a nosa seguridade, co cal teríamos que ter bastante cuidado e guiarnos por os expertos, efectivamente. Ás veces se montan dous neumáticos en un catro dunha vez, digo. Eso cando se ponen, diante ou detrás?
Sí, bueno, mira, hai moitos temas que suscitan moito debate a veces encendido entre os expertos de todo o mundo, ¿no? Pero este realmente non. O que me dís, aí están de acordo, en este tema están de acordo pues, a todos os expertos que eu coñezo e que puiden consultar información, ¿no? De que se debe montar no eixo traseiro, por cuestión de grip. Debemos ter máis grip, máis agarre no eixo traseiro, porque é máis fácil pois corregir un subiraje cando o coche se me vai de morro que cando o coche se me vai de cu, por decirlo claramente, ¿no? Que está mano sobre viraje. Entonces aí coincidimos todos que é conveniente as novas montadas detrás, si se montan dúas solas no eixo traseiro, por cuestión de ter máis agarre, no eixo posterior, ¿no? Pero bueno, o ideal eu creo que sería montar as catro novas, ¿no?
Claro, no, lo que pasa es que as catro son un gasto maior e ás veces pues un vai mirando os cartos, ¿verdad?
Sí, é verdad. E si monto dúas direccionales, que hai cantidad de casos, cantidad de coches que se ven por aí con solamente dúas direccionales, como que teñen o dibuixo así en forma de V, como neumáticos de un trator, ¿no?
Sí.
Pues debemos montar diante, porque ese tipo de neumáticos, que se llaman off-season, de catro estacións o de inverno, que tamén son direccionais, así en forma de V, pues teñen un gran poder de evacuación da auga cara aos laterales, ¿no? Cara fora do coche. Entón, digamos que, si van a ese dianteiro, pois as cobertas de atrás irían, pois, no seco, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Nunca montadas detrás, como se ven por aí en moitos casos, sino montadas diante, ¿no?
Entonces,
eso puede ser un poco contradictorio coa pregunta de antes, co que falábamos antes, ¿no? De
sí,
novas montadas
si
diante
todos,
o montadas detrás, ¿no? Pero bueno, si son direccionales, a miña opinión é que deben de ir diante e logo detrás montar unhas tamén que teñan bon grip, por suposto, para non contradecirse co explicado anteriormente, ¿no? Pero bueno, todas estas opinións nosas non deben ser vinculantes, ¿no? Deben ser simplemente para ter profundizar en coñecementos e asimilar ben o que nos recomendan os montadores de neumáticos que son os expertos, ¿no?
Madre mía, é todo un mundo, é un mundo bastante complexo, a verdade.
É un mundo moi complexo, e sobre todo na competición, seguramente que se sigues un pouco a Fórmula 1, o rally, é un elemento neumático, é unha componente que é de suma importancia, porque se falta o neumático, se pode ter moi bon motor, moi boa suspensión, moi bon frenado, que te vai a prova o garete. Se falta o neumático, é que, nada, pois... Non sirve de nada ter outro tipo de motores moi potentes. O neumático é fundamental en competición, pero en canto a usuarios de vehículos, consumidores, temos un pouco abandonado, ¿no? Entonces, hay cantidad de gente que no sabe ni qué neumáticos, ni qué fabricante de neumáticos tienen montados, ni si son de invierno, de Brao. Estamos más pendientes de teléfono, conocemos más o teléfono móvil o microondas o que sea lavadora que os neumáticos do coche, sendo un elemento fundamental no contexto da seguridade, repito, no contexto do comportamento dinámico do vehículo.
Pues aí levas razón, porque fixámonos moitísimo no modelo, no cor, na tapicería, pero os neumáticos...
Sí, además podemos influir no bolsillo, que tamén é importante, ¿no? A etiqueta europea, por exemplo, que nunca vemos, que é un sticker que ven pegado, ¿no?, na cuberta, xa nunca nos paramos a vela, ¿no? Pois aí ven o que nos consume o coche con ese tipo de neumático, a capacidade que ten de frenada, os decibelios, que no caso dos vehículos eléctricos obviamente é moi importante o ruído, ¿no? Porque o coche non fai ruído, e se levas un neumático con 70 pico decibelios, coitas moitísimo o neumático, ¿no? E aí hai que matizar, falamos moito cos alumnos, que hai que ter cuidado coa escala dos decibelios, que ven unha escala logarítmica, ¿no?, que non é lineal. É dicir, aumentanse 3 decibelios e aumenta o doble o ruido. O sea, non é que 71 sea un pouquiño máis que 68, non, é que é o doble, ¿no? Ás veces a xente iso non o sabe, é importante, ¿no? Igual que o Treadwear, que é un número... É unha marcaxe americana que ven ali no flanco do neumático, que nos di o que nos vai durar o neumático, de maneira estimativa, obviamente, ¿no? Canto máis número, canto máis alto sea de Treadwear, máis nos vai durar o neumático. Eso, lóxicamente, é importante, moi importante, por razóns obvias, e casi naide o mira.
Pois hai que mirar un poquinho máis os pés do coche para estar un poquinho máis seguros nos nosos pés, eso está... Pues ahí están eles precisamente ayudando a los alumnos a dominar ese mundo tan complejo y complicadísimo. Pero bueno, a lo menos esos consejos venían también muy bien para usuario normal. Sobre todo, pienso que como un tirón de orejas para que tengamos un poquillo más en cuenta estas cosas que son importantes para la seguridad. Andrés, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Que vayan muy bien todas esas formaciones.
Gracias a vos. Hasta cuando queráis.
O teu café en Foz ten premio do 19 ao 25 de febreiro. Toma o café en Anduriña, Bar 78, Dandi, Los Dulces de Delfín, Marexada, O Muelle Bar, Tangarte e Xoima e entrarás no sorteo dunha cesta especial e dun vale de compra de 50 euros de Hacia Foz CCA. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia, IES de Foz e Concello de Foz. O teu café en Foz ten premio. Promoción especial, Campeonato Internacional de Baristas e de Cata de Cafés no IES de Foz.
Cope de la Costa.
Estar informado.
18 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Costa Viva y después de hablar de esa importancia de los neumáticos, fíjate, pues vamos a hablar de algo que también es muy importante y es muy importante también para salvar vidas, ¿eh? Estamos hablando de salvar vidas y es la donación de sangre. ¿Qué ocurre? Pues desde Sanidad nos recuerdan en este día de hoy la necesidad de aumentar las reservas de sangre, en concreto de varios grupos, de A negativo, O positivo y también AB negativo. Tenemos con nosotros a la responsable de Hemodoazón y Aferes Ideados, que es a doctora Ana Seoane. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Boa tarde.
Buen día.
Perfecto. Cuéntenos cómo están ahora mismo las reservas de sangre necesitan, ¿no?
Bueno, pues aquí necesitase todos los días, porque como todos los días se consumen, todos los días hay que repoñer los bancos. Entonces, en este momento, pues estamos un poquillo más escasos do que o A negativo, o cero negativo y o cero positivo. Pero tenemos que recordar que todos los días hay falta, falla todos los grupos, ¿eh? Porque esto puede variar de hoxe a mañán, depende de los enfermos, las necesidades, la demanda de un determinado grupo. Entón é importante, inda que estes grupos están un poquinho máis baixos, é importante ir a donar, sea do grupo que sexe.
Sí, que non vayamos pensar, eu non son deses grupos,
claro,
¿no? Claro,
no.
Todos.
O meu non é importante, todos son importantes, todos.
Ás veces unha doazón serve para moitas cousas, ¿no? Sempre din vostedes iso.
Sempre decimos que, porque é verdade, que unha sola doazón pode axudar a salvar a vida de tres persoas diferentes. o sangre no se transfunde tal como se obtén, sino que se separa, fraccionase en componentes. Podemos extraer de una unidad de sangre los glóbulos vermellos, o plasma y las plaquetas. Y cada uno de estos componentes pueden ir a un enfermo distinto. Por eso, con un sencillo acto como es la doazón, pueden llegar a salvar hasta tres vidas.
Eu penso que xente xa o sabe, ¿no? E que xa o dixemos moitísimas veces, pero bueno, nunca está de más lembrar que un ratiño que non che fan dano, que estar aí tumbado nunha tumbona un ratito e despois xa está feito, ¿no?
É un acto moi sinxelo, 20 minutos, 30 do teu tempo, podes chegar a salvar hasta tres personas. É un pinchazo único, personal de ADOS, un personal que leva moitos anos traballando en isto, non? A xente di un pinchazo, sí, pero un pinchazo, nada máis que un pinchazo, como se chefa unha analítica, e con eso o que obtemos a cambio é moito.
Claro que sí, simplemente sacar un ratiño, por exemplo, a chegarnos neste día de hoxe ao IES de Foz, porque están precisamente hoxe no IES de Foz, con a unidade de transfusión de sangre de Galicia.
Estivemos esta mañá no IES de Foz, e agora sí que xa estamos pretos de rematar a coleta, pero imos a estar pola tarde diante do concello de Foz, dende as 4:30 hasta as 9 da noite, o sea que son moitas horas para poder buscar un ratiño que lle veña ben a cada un.
Pásate por aí un ratiño que sempre ven moi ben. Unha última cousa, cal é o doante universal este que serve para todo?
O doante universal é o cero negativo.
O cero negativo.
Sí, é o donante que o seu sangue pare para calquera dos outros grupos, e para él mismo.
Pues ahí tenemos a importancia da doazón este
pero
día de
todos los grupos, no solo cero negativo. No solo cero negativo, son tan importantes todos son importantes.
Sí, además, bueno, hay gente que xa é doante de forma habitual, pero nunca está de más que de cando en vez se vaya reclutando a alguien novo, ¿no?
Claro, porque así, temos doantes en a zona toda da Mariña Lucense, temos unos doantes moi fieles que doan con moita frecuencia, pero a xente tamén vai con envellecimento da población, que collen enfermedades, e isto non se repón que a xente nova, que a xente máis sana, máis saludable, e pois entonces chegará un momento en que nos quedemos sin eles. A xente xoven é o noso caldo de cultivo para seguir collendo a xente.
Claro que sí, a xente xoven que normalmente adoitan non ter enfermidades, non significa que non poidan ter,
claro,
pero que o máis normal
podemos
estén
telos,
más saudables,
pero por claro. Norma non son tan na fase de plenitude de saúde, claro. Por eso vamos a todos os institutos da zona, facemos a campaña universitaria, sempre co fin de que esta xente se una a nós, que a doazón forme parte da súa vida, que sea un acto máis dentro do que programa ao largo do ano, doando unha vez, dúas veces, bueno, como un acto voluntario, as veces que mellor el considere, abuela.
Ajá. Una pregunta que puede resultar absurda, pero dentro de este tema da xente xoven, ¿puede ser que o sangue xoven sexa aínda mellor de cualidades que o sangue dunha persoa de idade máis avanzada o non ten
no,
que ver?
No, eso non ten que ver. Uh-huh. Eso, as condicións para o donante sí, que cando eres máis xoven, pues, normalmente non tes enfermedades crónicas, non tes tratamientos detrás, pero como a sangre toda analízase e a sangre pasa por unha serie de controles, é tan válida o sangre unha persona de 60 anos como de un mozo de 20 anos, non é porque sean xóvenes, a sangre ten a mesma calidade, o que pasa que as condicións dos donantes son máis favorables. A medida que aumentamos a edad, bueno, pues aumentan
Os achaques.
Efectivamente, os achaques.
Perfecto. Bueno, pues ya tenemos ahí. Oxe, esta misma tarde, no concello de Foz. Pásate por ahí un ratiño que siempre podes. Muchísimas gracias, Ana.
No, muchas gracias a vos. Mira, si hay alguna duda y alguna persona que le quedó alguna duda que está escuchando en este momento, tenemos un teléfono gratuito.
Cale, a ver.
Que o 900. Uh-huh. 100. 828.
900
Sí, ahí poden consultar calquera dívida que lle quedara de agora, ou se van a ir ao seu pueblo, cando vamos a ir, poden chamar aí calquera hora do día, vale?
Pues chamen, sin ningún problema, que ellos atenden ahí. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Buena suerte.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buen día.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
Cope de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde y actualizamos la información ahora, dando la bienvenida también a esos oyentes que se incorporan desde Cope Viveiro y otras sintonías en este lunes postelectoral, 19 de febrero, con el cielo muy gris, muy feo y con un barruzo, una lluvia fina que nos acompaña durante casi toda la mañana. En cuanto a la temperatura, 14 grados y medio en Ribadeo y se espera una tarde similar a la mañana de hoy, más o menos así, un poquito gris. Y en cuanto a la jornada de mañana, pues para mañana tiempo seco con claros, ¿eh? Se espera los cielos despejados desde primera hora de la mañana y temperaturas similares a las de hoy, entre 6 y 16 grados. Para mañana se esperan vientos débiles y variables y tiempos secos. Si estás conduciendo o vas a ello por la autovía del Cantábrico, en la zona del Fiouco hay un poquito de niebla entre Arroxo y Someiro, más o menos la zona en la que siempre se ubican los bancos de niebla. Por ahí la visibilidad está más reducida y tienes que tener un poquito más de cuidado si vas a circular por ese entorno. Estamos en este día posterior electoral, como te estábamos contando, y ya sabes cuáles han sido los resultados de las elecciones autonómicas. Sabes que ha ganado el Partido Popular y mantiene la mayoría absoluta, aun perdiendo 2 escaños en la comunidad gallega en general. Después hay que destacar que el Bloque Nacionalista Galego ha subido hasta los 25 diputados, son 6 más que los que tenía, y el Partido Socialista ha caído hasta los 9, son 5 menos de los que tenía. Democracia Ourensana ha obtenido un diputado para el Parlamento gallego. Son los resultados a nivel de Galicia. En cuanto a los resultados, si nos centramos un poquito más en la Mariña, decir que el Partido Popular ha sido la fuerza más votada en la Mariña, ocupa el primer lugar en todos los ayuntamientos, en la mayor parte de los municipios mariñanos el segundo puesto lo ocupa el Bloque Nacionalista Galego, con excepciones. En Trabada, Ponte Nova, Ourol y Alfoz, el Partido Socialista ha conseguido mantener el segundo lugar. Hay que destacar que de estos ayuntamientos en 3 gobierna el PSOE a nivel municipal, en Trabada, Ponte Nova y también en Ourol. No han conseguido los socialistas, eso sí, mantener el segundo lugar en otras localidades donde también gobiernan, como Foz, Burela, Viveiro o Lourenza. Ahí se han quedado relegados al tercer puesto porque les ha adelantado el Bloque Nacionalista Galego. Después destacar, pues, por ejemplo, la alta participación que se ha dado en toda la comarca, que ha rondado más o menos el 71% frente a un 65-64% que podía tener más o menos hace 4 años, y es que mucha gente ha salido a la calle y ha salido a votar. Destaca el gran nivel de participación en Trabada, con un 81%, o en Río Torto, con un 80%. Y luego los diputados mariñanos que van a representarnos por el Partido Popular estarán Elena Candia, Alfonso Villares y José Manuel Balseiro. ¿Por qué? Pues porque Elena Candia ocupaba el puesto número 1, Villares el puesto número 3 y José Manuel Balseiro el puesto número 7, y han obtenido 8 diputados por la provincia de Lugo, uno menos que los que tenían en los pasados comicios, así que tendrían asegurada esa silla. Después, por el Bloque Nacionalista Galego, también repetirá en el Parlamento el ribadense Daniel Castro, que iba de número 2 por la lista del bloque. Lo que no queda claro es qué pasa con Mayra García, que estaba en el número 3 del Partido Socialista por la provincia de Lugo y solo ha conseguido 2 diputados, con lo cual entrarían en principio, si las cosas no cambian, Besteiro de número 1, y de número 2 estaría Lara Méndez y ella quedaría fuera. Recordamos que dejó la alcaldía, renunció a la alcaldía de Trabada para entrar en esa lista acompañando a Besteiro. Vamos a escuchar algunas de las valoraciones de las personas que van a representarnos a partir de ahora en el Parlamento gallego, como Elena Candia por el Partido Popular.
Muy comprometidos con nuestro proyecto político, a pesar dixo de estar nunha provincia, nunha cidade que non gobernamos, pero que tamén, pois, momentos como este xa vivimos un parecido nas Xerais, pois me reafirma que temos que seguir traballando na mesma dirección, que o proxecto vaya máis.
Y además, por su parte, Alfonso Villares, número 3 de la candidatura popular, señala que tiene mucha satisfacción y que van a seguir trabajando así.
Muchísima satisfacción de entrada, eso es el sentimiento que tenemos toda la gente del Partido Popular, ver realmente que el pueblo galego falou y falou claro, he dicho que realmente en Galicia las cosas están funcionando bien, que funciona bien y que el proyecto que encabeza Alfonso Rueda pues es un proyecto que tiene mucha vigencia y por lo tanto eso creo que fue o sentir que antes expresó toda la ciudadanía galega.
Por su parte también José Manuel Baseiro en el número 7 de la lista de los populares que se encamina hacia su sexta legislatura, ya representando a la Mariña además en el Parlamento.
Bueno, pues esos resultados con mucha satisfacción y con mucha alegría una vez más a Mariña de Lugo, a provincia de Lugo. Respondeu, a provincia de Lugo é a provincia máis votada de Galicia. Si é certo que non coñemos esa ata por pouco dese novelo diputado, pero tamén é certo que só tiñamos moi coñido por moi poucos votos xa fai 4 anos. Pero con total satisfacción e volveremos pois, a seguir traballando por Lugo, pola Mariña e por Galicia.
Se siente muy honrado, por lo tanto, también José Manuel Baseiro de seguir representando a la Mariña y a la provincia de Lugo ahí en el arco parlamentario. Otra de las personas que estará previsiblemente en el Parlamento gallego, en este caso por otra formación política, por el Bloque Nacionalista Galego, es el mariñano ribadense Daniel Castro. Estaba contento, por supuesto, con la tremenda subida, señalaba, del Bloque Nacionalista Gallego, pero no van a conseguir gobernar, aunque dice que máis cedo que tarde gobernarán en la Xunta.
Bueno, é certo que quizáis para facer unhas valoracións máis precisas é mellor agardar máis tempo, pero evidentemente aínda que con os resultados moi cercanos hai que dicir obvio que os resultados do BNG son históricos, que a subida foi de máis de 150.000 votos, que subimos 6 deputados, subimos 3 puntos e medio na provincia de Lugo, un deputado na provincia de Lugo, sacamos o mellor resultado da historia. Evidentemente, iso non chegou para acabar o noso obxectivo que era gobernar este país. Temos que poñer en valor o traballo que se fixo, creo que a campaña foi inmellorable.
Pues una campaña inmejorable, según ha destacado también Daniel Castro. Estas son algunas de las valoraciones que realizan esas personas que nos van a representar en el Parlamento gallego próximamente a nivel de los diputados. Después otras valoraciones que llegan también en esta jornada de hoy, por ejemplo, a nuestros estudios, pues la del alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, quien señala que ayer se votaba buen gobierno, eficacia y también gestión, y estaba muy satisfecho con el número de votos que se recabaron en la localidad de Ribadeo.
Magnífico, 2.806 votos, eso significa un 52,5%, e, por tanto, o Partido Popular de Ribadeo pues ten un resultado dos millores da provincia. Un traballo ben feito, un traballo dedicado ás persoas, eso é o que se votaba no día de onte. Non se votaba estridencia e barullo, sino que se votaba un bo goberno, eficacia, xestión.
Esta es la valoración de Daniel Vega desde Ribadeo sobre los votos recabados también en esta localidad. Pues en toda la Mariña, el Partido Popular se convierte en la fuerza más votada, la primera fuerza política. Destacar que en la provincia de Lugo hay simplemente 3 ayuntamientos en los que ha ganado el Partido Socialista. Han sido Ribeira de Piquín, Negueira de Muñiz y también Pedrafita do Cebreiro. En el resto de los ayuntamientos ha quedado prácticamente de tercera fuerza política o en algunos casos de segunda, como hemos señalado en esos casos de Trabada, Alfoz, Ourol y a Ponte Nova en nuestra comarca, en La Mariña. 58 minutos pasan de la una. Bueno, lo que es lo mismo, 2 minutos para las 2.
Adamo y PC Ribadeo te traen la fibra más rápida y al mejor precio. Aprovecha nuestra oferta, fibra 1000 megas y móvil con 20 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 25 euros, IVA incluido. Si tienes más líneas o fijo, pregunta por nuestros packs y te informaremos. Oferta exclusiva solo en tienda oficial Adamo o en PC Ribadeo Informática. Tu distribuidor Adamo oficial en Ribadeo, en calle Ramón González 4, teléfono 982-131-475.
Y en este último minuto hablamos de las manifestaciones agrarias o las tractoradas, porque mañana está prevista una en muchos puntos de la comunidad, en muchos puntos de España, y en particular aquí se va a centrar en Lugo Capital. En principio se hablaba de que la concentración se iba a llevar a cabo en Ribadeo, pero finalmente no es así, se debió a un equívoco, se va a centralizar en Lugo Capital. Habrá, eso sí, representación del sector mariñano, según confirma Antonio Vilariño del sindicato Labrego Galega.
Y si la versante de Mariña o vendres pasado tuvimos una asamblea comarcal, no, que bueno, en parte de debatir las cuestiones que se reivindican o tal, pues también hablamos de la necesidad de movilizarnos y de participar en las acciones conjuntas que hay previstas para mañana, y entonces sí que va a haber versante de Mariña en Lugo, sí.
Está prevista una tractorada en varios puntos y después una manifestación con salida del edificio de la Xunta desde las 12:30. Continuará informador, sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.